Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Comenzamos! 5, 4, 3, 2, ¡woo! ¡Venga! Estamos en vivo desde Tijuana hasta Mérida, en Guadalajara, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativo, con puros estudiantes de primera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, y hoy vamos a hablar en este programa de un tema muy doloroso, un tema muy, muy fuerte para poder encontrar soluciones: los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, ¿a quién no nos ha pasado que de repente nos pegamos un atracón de comida? Levante la mano, ¿quién se ha pegado un atracón de comida? Pues claro, todos nos hemos pegado un atracón de comida. Te sientes triste, te deprimes, terminas con la pareja, no te fue como tú querías que fuera, te da un poco de ansiedad y te pegas un atracón como en las películas, que te echas un helado de nieve o te comes la pizza completa. A todos nos ha pasado eso. Sin embargo, el problema, y es el que vamos a hablar hoy, no es cuando te pasa de vez en cuando por una situación donde quieres literalmente adormecer tus emociones. El problema empieza a suceder cuando estos atracones suceden seguido. Ahí está el problema. Cuando te buscas estar solo para comerte un montón de cosas que sabes que no te gustan, que no te conviene comértelas, que no te gusta cómo te sientes después de habértelas comido. Y ahí es donde empiezas a pasar de un atracón de vez en cuando a algo que podría ser un trastorno de conducta alimentaria. O también hoy hablaremos de la gran diferencia de repente hacer una dieta allá vivir a dieta, y entonces también eso puede convertirse en un trastorno de conducta alimentaria. Ahora, toda esta obsesión por estar súper delgados, hiperdelgados, no era normal hace mucho tiempo. Empezó en los años 70 con algunas figuras públicas, cantantes, modelos, que se hicieron famosas por estar muy delgadas, y empezamos a normalizar en los años 70 este estereotipo de delgadez que es inalcanzable para la mayor parte de la gente en el planeta. Y se empezó a poner de moda en la tele, en los comerciales, en las campañas publicitarias, y ahí empezaron todavía más fuertes los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, pues hoy tendremos a dos súper expertas que nos van a explicar de dónde viene, cómo se previene, cómo se soluciona, cómo reconocerlo, para que si te pasa a ti, a mí, a alguien que queremos, a alguien a nuestro alrededor, nos podamos ayudar o le podamos ayudar a esa persona. Viajó desde Monterrey para estar con nosotros la doctora Eva María Trujillo Chivacuán, quien fue expresidenta de la Academia Mundial de Trastornos Alimenticios, o sea, alimentarios, a nivel mundial, la expresidenta. Ella es graduada del TEC de Monterrey y es cofundadora del Centro de Tratamiento Especializado en Trastornos de Conducta Alimentaria, que se llama Comenzar de Nuevo, que le ha ayudado a miles y miles de personas a cambiar esto. Y es una súper experta en el tema, aparte con un corazón enorme y con un amor muy grande, una misión muy grande por ayudarle a la gente que padece estos problemas. También la doctora Gabriela Tortosa, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en nutrición clínica y obesidad por el TEC de Monterrey, y tiene fellow en trastornos de la conducta alimentaria en la unidad de psiquiatría del Hospital Niño de Jesús en Madrid, España. Así que con las dos súper expertas vamos a platicar de este tema. Y abrimos el confesionario de hoy, si van a marcoantonioregil.com/fórmula o si van a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, respondan a la pregunta con toda sinceridad. ¿Has vivido algún trastorno alimenticio en algún momento de tu vida? Yo les puedo decir que sí. Yo voto por el sí porque a mí me ha pasado. Las respuestas posibles son sí, no o no, pero conozco a alguien. Repito la pregunta, ¿has vivido algún trastorno alimenticio en algún momento de tu vida? Ve a responder la encuesta, marcoantonioregil.com/fórmula o @marcoantonioregil en mi Instagram. Y también tendremos preguntas de nuestro público, algunas preguntas que tal vez salgan aquí de los estudiantes de la UDG, así que la vamos a pasar bien. Esto no se trata de juzgar a nadie, ni de sentir culpas, ni de angustiarnos, al contrario, se trata de entender y conocer de dónde viene el problema y cómo solucionarlo. Así que desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, estamos en vivo desde Guadalajara para todo México en Grupo Fórmula. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial.
Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso y en vivo desde Guadalajara, Jalisco, la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencia Económico-Administrativas, con todos los estudiantes que nos están acompañando aquí esta mañana. El tema de hoy son los trastornos alimenticios. Hicimos una pregunta y estoy viendo aquí resultados en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil. La pregunta es, ¿en algún momento de tu vida has vivido algún trastorno alimenticio, no importa cuál, algún trastorno? En nuestra encuesta, el 49% de la gente dice que sí, el 42% dice que no y el 9% dice que no a ellos, pero que conoce a alguien. Y en el confesionario de marcoantonioregil.com/fórmula, el 83% de la gente que está respondiendo dice que sí ha vivido algún trastorno, el 17% dice que no, el 0% aquí dice que conoce a alguien. Entonces, esto es algo bastante común y hoy se trata no ni de preocuparnos, ni de estresarnos, ni de asustarnos, ni de sentirnos mal, ni de sentirnos culpables. Al contrario, se trata de educarnos y entender para saber que hay salidas, hay soluciones, y hoy vas a ver y escuchar este programa y te vas a dar cuenta que esto le sucede a gente rica, a gente famosa, a gente exitosa, a gente de todos los niveles en todos los países. Si tú tienes un trastorno o alguien que conoces tiene un trastorno, no hay por qué sentirte mal. Lo que hay que hacer es educarnos para encontrar la solución. Así que por eso hemos invitado a la doctora Eva María Trujillo. Les pido un aplauso con todo cariño para la doctora. Expresidenta de la Academia Mundial de Trastornos Alimentarios, cofundadora del Centro de Tratamiento Especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria Comenzar de Nuevo, que viajó, literalmente tomaste un avión desde Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara para estar con nosotros porque nos dijo, ese es un tema que me apasiona, que yo amo, y dijo, voy a Guadalajara para estar con ustedes.
Claro que sí, y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, doctora. Estábamos viendo en la encuesta, a mucha gente le sucede esto. Esto de los trastornos alimentarios no es un problema poco común, ni que le suceda a unos cuantos.
Es correcto. De hecho, me encantó lo que dijiste al principio, porque yo creo que la gente tiene que salir de aquí sabiendo que si padeces un trastorno de la conducta alimentaria, la recuperación es probable y es posible. Y como dices, aparece en cualquier edad, en cualquier etnia, cualquier raza, cualquier género, cualquier estrato socioeconómico, todos podemos padecerlo. Y escuchando tus estadísticas, pues si nos vamos a lo que dice la estadística internacional, se calcula que entre el 9 y el 10% de toda la población de los países padece un trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida. Ajá. Entonces, si en México tenemos una población de alrededor de 126 millones de mexicanos, quiere decir que al menos 12 millones de mexicanos en algún momento de su vida van a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso sin hablar de toda la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo, uh-huh, que aunque no tienen todos los criterios para hacer el diagnóstico de un trastorno alimentario, pueden padecer las mismas complicaciones médicas y psicológicas como si lo tuvieran.
Entiendo. O sea, y eso es en algún momento de su vida.
Exacto.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿en algún momento de tu vida lo has vivido? Yo lo viví, o sea, porque los trastornos, no todo es anorexia y bulimia, pero vamos a repasarlos. Los más comunes o los de los que más se habla es anorexia, ¿qué es qué?
Mira, yo diría que primero entendamos que hay trastornos que están ligados a la imagen corporal, a cómo me veo, y trastornos que no están ligados a la imagen corporal, porque la gran mayoría de la gente cree que la gente que padece un trastorno alimentario, todos se sienten gordos, y no es así.
No es así,
¿okay? Hay gente que tiene trastornos ligados a la imagen corporal, a la distorsión de la imagen corporal, como es la clásica, es la anorexia, la bulimia, algunos pacientes con trastorno por atracón, no todos, y los trastornos que no están ligados a la imagen corporal son los pacientes que padecen, por ejemplo, un trastorno que es relativamente poco conocido, pero muy, muy prevalente, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos, que esto lo que significa es gente que come o muy poquito o muy poca variedad o ambas cosas, y le genera una gran ansiedad y por lo mismo le impacta en muchas áreas de funcionamiento de su vida.
Pero de una forma u otra es restringir la comida.
De una forma u otra es restringir la comida. De hecho, una característica que tienen la gran mayoría de los trastornos alimentarios o un factor común es que la gran mayoría empieza por restringir la cantidad de comida o la variedad de la comida.
Ahora, ¿dónde distinguimos entre una dieta que puede ser sana? Porque dieta no es hacer dieta, dieta es lo que como todos los días.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo distinguimos entre alguien que come saludable, que dice, por ejemplo, llevo una dieta, quiero quitar la comida chatarra, los productos chatarra, y quiero comer una dieta integral, cosas enteras, cosas sanas, entonces sí restrinjo los productos ultraprocesados? Pero ¿cuándo se puede empezar a convertir ya en un trastorno? ¿Cómo distingo una dieta sana de un trastorno alimenticio?
Muy buena pregunta. Yo creo que primero hay que entender que es una alimentación normal. Ajá. Entonces, una alimentación normal es aquella persona que come de acuerdo a sus señales de hambre, saciedad.
Okay.
Es una persona que come por nutrirse, por sentirse bien, por tener energía. La comida es socialización. Hay un viejo dicho que dice, hasta cuando nos morimos nos cafetea, ¿no? Entonces, o sea, la comida es socializar todo el tiempo. La gente que come diferente a su grupo social se aísla. La gente que come diferente no socializa. Y además, algo bien importante, la alimentación normal hace que tú no pases más de un 15 a 20% de tu tiempo mientras estás despierto en pensar qué voy a comer, cuánto voy a comer, qué va a pasar con la comida en mi cuerpo, cómo se va a poner mi cuerpo, etcétera. Luego tienes la gente que hace disfunción con la comida, que puede ser desde una cosa muy desordenada, lo hacemos todos, me levanté tarde, nada más me tomé un café y me vine corriendo, cené mucho porque no comí nada en todo el día, ¿verdad? Todos hacemos este desorden en la comida, eso no necesariamente es un problema. Luego tenemos la gente que hace conductas alimentarias de riesgo, que incluso puede incluir gente que dice, me tomo un laxante para ir a una fiesta para que no se me vea la panza. Un laxante no te va a hacer nada, pero el laxante no se hizo para que no se te vea la panza. Entonces, ese uso inadecuado del medicamento también te lleva a una conducta alimentaria de riesgo. La gente que tiene esta alimentación disfuncional pasa más de entre un 20 y hasta un 65% de su tiempo planeando qué va a comer, cuánto va a comer, qué va a pasar con la comida en su cuerpo. Se llenan de reglas. Yo le digo a los pacientes, entre más reglas tenga tu forma de comer, más problema tienes, ¿verdad? Es cuando comes más emocionalmente también, claro. ¿Verdad? Porque cuando tú no comes, tu cerebro es el primero que lo resiente.
Claro.
Entonces te vuelves intolerante, te vuelves irritable, tristón, ansioso. El que era perfeccionista se vuelve más perfeccionista, ¿verdad?
Sí.
Y entonces cuando tú llevas eso al extremo y la alimentación se empieza a volver anormal, es donde se empieza a cruzar la rayita entre ser disfuncional con la comida o desordenado y tener un trastorno alimentario.
Entonces estoy obsesionado pensando todo el día en qué voy a comer.
Exactamente.
Eso ya es un trastorno.
Exacto. Pero no toda la gente que restringe severamente desarrolla un trastorno, porque para desarrollar un trastorno hay que tener una vulnerabilidad y eso está basado en la genética y en la biología de la persona.
Okay.
Entonces, normalmente quien desarrolla un trastorno cuando hace dietas es gente que desde antes tiende a ser más perfeccionista, más obsesiva, preocupona, ansiosa, le preocupan mucho las consecuencias, tiende a estar más enfocado en el detalle, tiende a estar más enfocado en las pequeñas cosas, pero eso no es algo malo, porque yo no conozco un solo director de empresa que no sea obsesivo, perfeccionista, enfocado en el detalle. Entonces, la cuestión es que la gente utilice estas características que se llaman temperamento de vulnerabilidad como una fortaleza y no como un problema que lo lleve a obsesionarse sobre la comida. Claro. Entonces, esa rayita tan sutil la que hace que se desarrollen las complicaciones.
Sí, ahí está el reto, porque si, por ejemplo, vas a correr un maratón, pues el coach del maratón te va a decir, tienes que dormir a ciertas horas, comer de cierta forma, etcétera, etcétera. Si estoy en un círculo social donde todo el mundo come chatarra, come puras cosas ultraprocesadas, y eso sé que me hace daño y le hace daño a mi familia, y quiero comer diferente, pues voy a tener ciertas restricciones. Entonces, aquí la clave es entender cuál es el equilibrio, ¿verdad?
Exactamente.
Entre, hay un montón de cosas allá afuera en estilo de vida que no me convienen, pero no caer en la obsesión y en el trastorno.
Definitivamente, yo creo que debemos enfocarnos en el bienestar, en crear hábitos de salud, ¿verdad? El cerebro, te decía atrás de cámaras, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Claro. Entonces,
Repite eso, por favor, que me pareció, estamos en la junta antes del programa y me pareció una frase increíble. Repítela, por favor,
sí,
doctora.
Sí, es algo que siempre digo, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente.
El cerebro malnutrido, socios, socias, agrávense esto, el cerebro malnutrido
piensa, siente y percibe diferente.
Y diferente es no óptimo.
Lo que pasa es que tiene un impacto a nivel cerebral. Cuando nosotros no comemos correctamente, hay un área del cerebro, que si quieres después te lo puedo explicar, que se impacta, y esa área hace que batallemos para tomar decisiones y que nos empecemos a ver diferente. La distorsión de la imagen corporal está regulada en un área cerebral.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos desde la Universidad de Guadalajara. Aquí estamos, por cierto, gracias a Radio Fórmula Guadalajara, a 89.5 FM, que es la estación aquí local de Guadalajara, que es nuestra estación anfitriona. Cuando regresemos hablaremos de qué figuras públicas y en qué momento, fue en los años 70, en qué momento se empezó a normalizar esto de tener que estar muy, muy delgado, porque esto antes no era normal y esto se normalizó y no es normal para la mayor parte de los seres humanos. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en vivo para todo México a través de Grupo Fórmula. Desde el CUCEA, se dice, ¿no? Es el Centro Universitario de Estudios de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y desde nuestra estación local de Grupo Fórmula en Jalisco, 89.5 FM para toda la República Mexicana, aquí con estudiantes de la UDG, de las carreras de, me decían, de comunicación, ¿de qué más? De mercadotecnia, etcétera, etcétera, finanzas, etcétera. Y estamos hablando del tema de los trastornos alimentarios. Ya vimos qué tipo de trastornos hay, pero en ese segmento vamos a explorar cómo en los años 70, cuando ninguno de ustedes que están aquí en vivo con nosotros había nacido, yo nací el 27 de diciembre del 69, o sea, a unos días de que empezara la década de los 70. Y en los 70 hubo figuras públicas que se empezaron a dar a conocer con los cuerpos súper delgados, cosas que ahora se ven como normal, pero podemos imaginarnos un mundo en donde los comerciales de televisión y las revistas, y pues no había video, no había así como que videos musicales y eso en ese tiempo, pero podemos imaginar un mundo donde no había el estereotipo de gente súper delgada. Pues ese mundo existía antes de la década de los 70. Está con nosotros la doctora Eva María Trujillo, quien es directora y cofundadora del Centro de Tratamiento Especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria, Comenzar de Nuevo, en Monterrey, Nuevo León, que viajó para estar con nosotros. Y la doctora, se suma, la doctora Gabriela Tortosa, médico con especialidad en nutrición clínica y fellow en Trastornos de la Conducta Alimentaria en Madrid, España. Esto no era normal antes, doctora, ¿te puedes acercar un poquito el micrófono? Esto no era normal antes, ¿verdad? O sea, antes de los 70,
pues
ser súper delgado.
Siempre ha existido el tema de las enfermedades de trastornos de la conducta alimentaria, pero no era normal el ser muy delgado. Era como más tipo Marilyn Monroe, como esta belleza de unos 4 o 5 kilitos extra.
Eso es buen ejemplo, porque sí. Marilyn Monroe era curvosita.
Era exactamente, sí. Eso era como un cuerpo real, ¿no? Más que, o sea, yo sé, es un cuerpo
era
real.
Talla 14, no, pues no sé muy bien. Ya, claro, las mujeres hoy que usan talla cero. Y Marilyn Monroe era talla 14.
12, 14.
¿Y tú cómo sabes que era talla?
Porque está publicado.
¿En serio?
Sí.
Sí, o sea, era así como lo que hoy le diríamos más sabrosita,
sí,
¿no?
Sí, de hecho el estereotipo gordibuena, así eres el estereotipo anterior.
Entonces, Marilyn Monroe era gordibuena. Uh-huh. Sí. Ok, perfecto. ¿Y entonces qué pasó?
Y entonces, de repente, en la década de los 70s, principios de los 70s, llega esta modelo Twiggy.
Twiggy.
No sé si la recuerdan, por ahí les van a poner una imagen.
Inglesa.
Muy delgada, delgada, de piernas largas, muy delgadita. Y de ahí empieza como que empezamos a ser bombardeados por primera vez por esta imagen de la mujer muy, muy delgada, que obviamente es muy difícil de sostener, ¿no? Eso es casi imposible, ¿no?
Twiggy fue la primera modelo del slender legs o pierna delgada, ¿no?
Exacto. Slender legs, exactamente, que viene a mostrarnos como un nuevo estereotipo para la mujer, de ser gordibuenas, más llenitas,
normal.
Normal. Sí, exactamente. Empieza a aparecer esta imagen de esta nueva, de un nuevo concepto de belleza para la mujer, que pues es de alta presión porque es muy difícil de lograr.
Sí, ¿cuánta gente puede tener un cuerpo como Twiggy?
3 de cada 100 personas en forma natural. 97 de nosotros tendríamos que hacer cosas de alterar nuestra alimentación o nuestra forma el tipo de alimentos que ingerimos o nuestra actividad para tratar de alcanzar ese cuerpo.
O sea, la modelo de Vogue, la modelo de las pasarelas, solo el 3% de la población naturalmente puede tener ese cuerpo.
Y qué buena estadística, escúchenla bien porque yo mis pacientes... Todas quieren ser así, o muchas hasta adultas, 3 de cada 100. O sea, para que vean que aunque se paran de cabeza no lo logran. 3 de cada 100.
Es imposible.
Es imposible.
Y nos hemos puesto como un estereotipo de así debería de ser. Y si no eres así, algo está mal en ti.
Exacto.
Y empieza la vergüenza, y empiezan las restricciones.
La culpa,
las restricciones.
Exactamente. Y la restricción invariablemente siempre te lleva a comer de más. Quédense un día sin desayunar, no coman porque tengan mucho trabajo, y en la noche seguramente se van a cenar 2 órdenes de tacos en lugar de una, porque llegan muertos de hambre.
Claro.
Entonces, lo repites todos los días, cada vez comes más, y eventualmente puedes llegar al atracón.
Ok, entonces bueno, ese era Twiggy, pero también hubo por ahí otros personajes.
Sí, después, un caso muy famoso que hace que esto sea una realidad, que lo veamos como algo real. No sé si recuerdan el grupo este The Carpenters, de los Carpenters.
No habían nacido aquí,
no habían
estos
nacido.
Chiquillos
Google
que están acá, pero la gente que nos ve, nos escucha en Grupo Fórmula.
Hoy mi hija venía en el carro oyéndolos porque le platiqué y dijo, oye, qué padre está, lo voy a agregar a mi playlist. Bueno,
Karen Carpenter.
Sí, The Carpenters. Y Karen venía de una familia con muchos problemas emocionales porque todo esto tiene un fondo emocional también importante. Y empezó, ya sabes, estaba pasada de peso, empezó a tomar pastillas para adelgazar, para verse más guapa en los shows, en las presentaciones. Y lo que decía Eva, empieza como esta sensación de insuficiencia. Soy insuficiente. No, o sea, te empiezas a poner metas y cuando llegas a esa meta, te sigues sintiendo insuficiente. Y ella es el perfecto ejemplo, que ya estaba en buen peso, pero ella seguía.
Y estaba muy delgada. Y
llegó a estar muy delgada y un día, a sus 32 años, cayó redonda y se murió. Se murió de arresto cardíaco, de un infarto. Entonces, es un ejemplo que siempre me gusta poner porque es como una figura que representa... Pues el que sí existe, porque hasta una famosa le puede suceder y que puede llevar hasta la muerte.
Famosa, con dinero, con todo el éxito,
porque
The Carpenters en los 70 eran wow.
Y sin embargo, ¿por qué esta insuficiencia? Porque, o sea, nada de eso, o sea, nada de eso le dio la felicidad.
Claro, porque la felicidad no viene ni del dinero, ni del éxito, ni de la fama.
Exactamente.
Viene de lo que... de la vida interna que tienes.
Entonces, pausa, para todos los que siempre dicen, es que cuando yo pese 52 kilos, yo voy a ser feliz, gran engaño. Todas nuestras pacientes con anorexia, Eva lo puede decir, cuando llegan a 52, no, en 48. Y cuando llegan a 48, no, en 42.
Hay una...
Y podrán llegar al peso y eso nunca les va a dar esa felicidad ficticia que tú o tú crees que vas a alcanzar por pesar un número.
¿Qué vas a decir, Eva?
Y que algo que me dicen con mucha frecuencia las pacientes es, ¿por qué si yo ya peso lo que yo quería pesar, por qué me siento igual de mal?
Pues porque es lo mismo. ¿Por qué si ya tengo el dinero que soñé que me iba a hacer feliz, no soy feliz?
Exacto.
O sea, porque el dinero no te da la felicidad, estar con poco peso no te da la felicidad, ponerte tal marca de ropa no te da la felicidad, el auto de tus sueños no te da la felicidad. Nada de eso es la felicidad. Y te puede llevar a la tumba, como el caso de Karen Carpenter.
A la tumba, sí. Conocemos a Eva en su clínica, ¿qué les puedo decir? O sea, sí hay una mortalidad, sí existe la mortalidad y también existe el suicidio.
Claro. Y estamos dando ejemplos de cómo empezó esto en los 70, ¿no? Entonces exacto. Fueron Twiggy, que ya
Twiggy, luego el caso de Karen Carpenter.
Y luego Kate Moss también,
y luego,
era otra, ¿no?
No sé si recuerdan las campañas de Calvin Klein en los 90s. Kate Moss, que estaba en un estado de delgadez realmente, bueno, al grado de que la sacaban, Marco, de la clínica donde estaba internada, la clínica de anorexia y bulimia, donde estaba hospitalizada, la sacaban para hacer los photoshoots, para hacerle las tomas de la publicidad y la volvían a ingresar. O sea, a ese grado llegamos. Entonces, ahí empieza lo grave, siento yo, uh-huh. En los 90s, porque antes era Twiggy o Karen, ahora ya empieza Kate Moss y todas las modelos que siguieron detrás de ella.
Claro. Fíjate, aquí estoy viendo las caritas de los estudiantes que se quedan así como que, oh, wow. No puedo creerlo. Tú nunca sabes lo que hay detrás de ese póster de la modelo o el modelo perfecto. Totalmente. Tú nunca sabes lo que hay detrás de esa fotografía de él o la chica super hot de Instagram que está ahí en bikini, exacto, en Tulum. Ay, qué feliz es, peso perfecto. No tienes idea lo que esa persona está viviendo. Es una foto y puede en muchas ocasiones estar completamente alejado de la realidad.
Pues como en este caso, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria ya en ese estado grave, son enfermedades psiquiátricas, allá las sacaban literal, o sea, imagínense la escena, ¿no? Sacarte, o es como sacar a un paciente con cáncer de su quimioterapia para, o sea,
para cumplir con el contrato, porque tenía un contrato y había que hacer fotos.
Y vender eso, y vendernos eso, que eso es lo más grave, o sea, vendernos eso como esto es lo normal, aquellas ojeras, no sé si le recuerdan las fotos, luego googleanla.
Sí, en Telefórmula porque estamos compartiendo las fotos ahorita.
Entonces, y nos empiezan a vender eso como lo normal, y pobre de las mujeres, o sea, pobre de las mujeres. De las niñas, de las adolescentes.
Y es que ese estereotipo nos lleva a que nosotros vamos creciendo y siendo criados en un ambiente donde la expectativa se vuelve cada vez más irreal. Y al volverse cada vez más irreal, vamos generando algo que se llama insatisfacción corporal. No es enfermedad, es insatisfacción corporal. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado insatisfechos a la hora que nos vemos en el espejo.
Claro.
Pero se vuelve un problema cuando esa insatisfacción corporal impacta en áreas importantes en mi vida.
Claro.
No voy a esa fiesta porque no me gusta cómo me veo. No voy a esa cena porque van a dar de comer algo que yo no puedo comer porque estoy a dieta. Entonces, cuando esto empieza a impactar, la insatisfacción corporal, fíjense estadísticas tan serias como el 70% de las niñas y el 45% de los niños quieren bajar de peso para cambiar su cuerpo.
Oye, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de soluciones. Sí. Soluciones, tratamientos, soluciones. El siguiente segmento está enfocado en soluciones. Y nos vamos a comerciales con esa canción famosísima de Karen Carpenter que se llama Close to You de los Carpenters. Volvemos en Grupo Fórmula.
If you were born, the angels got together and decided to create a dream come true.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de vuelta. Aquí estamos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Estamos aquí con la... Le preguntamos a 100 tapatíos aquí en la UDG. Quiero preguntarles, porque estaban comentando fuera del aire, que ¿por qué estarán cambiando ya las marcas? ¿Por qué el estereotipo de la modelo, él o la modelo hiperdelgada estará cambiando? Ya ves, de repente, aparadores hasta de Victoria's Secret con la modelo ya más llenita, de otro color de piel. Pues es la presión de nosotros como consumidores, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué está cambiando las imágenes?
Sí, definitivamente yo creo que la presión que se ha estado ejerciendo, además hay más divulgación de la ciencia, la ciencia ha avanzado muchísimo, específicamente en el área de trastornos alimentarios en la última década, entonces sabemos mucho más. Yo te decía detrás de cámaras que hay muchas cosas que tenemos por hacer, pero esto es una enfermedad cuando se tiene un trastorno alimentario,
claro,
y aún y haciendo todo bien, se puede desarrollar.
Claro. Y les quería preguntar, nada más por curiosidad aquí, le preguntamos a 100 estudiantes de la UDG, levante la mano quién de ustedes se ha sentido con la presión, no sé si alguna de nuestras cámaras puede voltear a ver a los demás, ¿quién de ustedes ha sentido la presión de estar delgado? La verdad, levante la mano, ¿cuánto se ha sentido la presión? Ahí están, miren, saludan a la cámara, dile hola, yo he sentido la presión. Sí, pues bienvenidos al club, o sea, Es parte de... Y esa es la presión que hace daño, justamente, no, gracias
a la encuesta.
¿Quién
ha dejado de ir a algo por sentirse gordito?
Sí, casi todos levantaron la mano. Sí, casi todos levantaron la mano. Oigan, vamos a las soluciones. En 2018, el Senado de la República se declaró el 2 de junio de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Y la doctora Eva María Trujillo fue una de las... agentes estelares de ese cambio, de ese día. Cuéntanos eso.
Claro, con mucho gusto y gracias por darnos esta oportunidad de anunciarlo. El Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria es el 2 de junio y lo alineamos a través del Senado de la República para que también fuera el Día Nacional de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria en México. Uh-huh. Es un movimiento donde se incluyen más de 50 países. Hay alrededor de 250 organizaciones y más de 4,000 activistas en todos los continentes y es un evento presencial y virtual en cada ciudad, donde se hacen diferentes eventos para divulgar la ciencia, la medicina basada en la ciencia acerca de los trastornos alimentarios, porque una premisa o algo muy importante en todo esto es que entre más temprano se identifique y se intervenga, mejor pronóstico tienen los pacientes.
Ok, vamos a las soluciones entonces. Vemos que hay una presión enorme. Yo lo he sentido, pues aquí casi todos levantaron la mano, a menos el 3% que nació naturalmente delgadito, ¿no? Y que comen lo que se les da la gana y nunca suben de peso. Sí. Pero la inmensa mayoría sentimos la presión. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué tratamientos hay?
Mira, yo diría que lo primero es buscar ayuda a tiempo. No esperarte a que ya sea como que tardecito. ¿Por qué digo esto? Porque nos llegan a las consultas de primera vez a nuestras adolescentes de 12, 13, 14 años, es que ya bajó 12 kilos. Dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo 12 kilos y ya está plaquitita? Dices, ¿y en qué momento? ¿Por qué se tardaron tanto en traerla? No, es que sabes que para mamá, que eso es todo un tema, le fascina pues que su hija esté delgada, ¿no? Entonces la ven que empieza a bajar y, ¡ay, qué padre, mi hija ya es delgada! ¡Guau, qué orgullo! Pues resulta que esta niña está con un TCA y entonces me las llevan, nos las llevan muy tarde. Entonces, una de las primeras soluciones es... No se esperen, si tienes una amiga que padece un trastorno, si alguien en tu familia, no se esperen a que sean muchos kilos. O sea, si ya están viendo focos, que no come postre, que ya cené, que hoy no desayuné, o sea, que está muy preocupada, que se cambia 10 veces, es momento de buscar una solución.
Yo quiero hacer una analogía que les puede dar mejor entendimiento a eso. Nadie en su sano juicio va al doctor y el doctor le dice, tienes un cáncer en etapa 1 y le contesta, déjame que sea etapa 4 y regreso. Desafortunadamente en los trastornos alimentarios es casi la regla. Podemos orientar, decir, oye, está comiendo diferente, se está aislando, está irritable, a lo mejor la pescaron vomitando, lo pescaron tomando medicamentos y es, no, pero ya me prometió que no lo va a hacer, ya me prometió que esto va a cambiar y se pospone y se pospone y se pospone. Y entre más pronto se quiten las conductas de trastorno alimentario que básicamente son restricción, atracón o purgación, mejor pronóstico va a tener el paciente.
Y le sucede mucho a gente joven, ¿verdad? Y cada vez más jóvenes, según aquí las estadísticas que tengo.
Exactamente. Desde los 5 años podemos iniciar con la insatisfacción corporal.
¿5 años de edad?
Hay estudios que hablan desde los 2 años, porque desde los 2 años una niña puede, un niño puede verse en el espejo y decir, me gusta o no me gusta lo que veo. A los 5 años, querer estar a dieta por sentir que tiene que cambiar su cuerpo. El 70% de los niños, el 45% de los niños, el 97% de los adolescentes quiere cambiar su cuerpo aún y cuando no estén en peso alto, en cuerpo grande.
Pero es porque alguien se los dijo o lo vieron en algún lugar. O sea,
porque es
bueno, abre, lo que decías, abre tus redes y ve lo que te ponen, como decías, con filtros, la foto, o sea, es como querer obtener esta perfección que es irreal. Que
esta
no
expectativa inalcanzable.
Es una expectativa, ¿no? Y para la mujer, ahora tienes que ser guapa, delgada, pero aparte de tener una carrera, también ser mamá, o sea, son tantos los roles que nos ponen, que tiene la mujer, que esta expectativa hace que el tener, desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es too much, o sea, sea más fácil.
Claro, y cuando hablas de la mujer guapa, dicen que dicen que la figura ideal y tiene que ser, y ojo claro, y tez no sé qué, y alta, y delgada, y piernas largas, y manos, entonces, si nos ponemos...
Europeas son así, claro. Pero delgada, alta, blanca, rubia.
Y que no va con el latino.
Y que no tiene nada que ver con nuestra realidad.
Exactamente.
O sea, es racismo, es enfermedad mental y todo. Ok, pero soluciones, entonces, ¿qué hacemos?
Yo quiero hacer un hincapié antes de empezar con el trato, es en mamá. Mamá, que estás en casa viéndonos, por favor, por favor, si tú estás a dieta, si tú te sientes mal con tu cuerpo, no se lo digas a tus hijos, no les quites la comida que tú no estás comiendo a tus hijos, no presiones a tus hijos, no los premies por estar delgados, porque ahí está la raíz de gran parte del problema. Y apoya a tus hijos a que se alimenten sanamente, pero no castigues por el tema de la alimentación.
Y los comentarios, ¿no? ¡Ay, qué delgadita, qué guau, qué linda, qué delgadita! Entonces, ¿qué, cuando dices qué linda, qué delgadita?
Sí, ¡qué hermosa, qué delgadita!
También estás diciendo, si estás gordita, no estás hermosa.
O como mi clásico paciente, o sea, que vive yo, tenemos muchos así, mamás que con toda la buena fe, ¿eh?, porque lo hacemos de buena fe las
obvio.
Mamás. Obvio. Aquí te traigo esta niña, si, que si baja 5 kilos, ya la aposté que me la llevo a Disney. Entonces dices... A ver, señora, ¿su hija es buena alumna? Sí. Señora, ¿su hija es buena persona? Sí. Y entonces, ¿cómo por qué no se merece que se la lleve a Disney? ¿Se uh-huh. imagínese el mensaje de insuficiencia, de rechazo que está enviando a esa niña?
Sí.
De que si no pesa 5 kilos menos, para mí no vales nada.
Y como tú dices, no lo se hace con mala intención.
Ah, definitivo.
No, y tampoco, por otro lado, queremos fomentar la obesidad de niños comiendo chatarra. Entonces,
debemos,
es el equilibrio.
Sí, mamás, debemos inculcar hábitos saludables.
Hábitos saludables.
La ciencia ha probado que si una persona tiene hábitos saludables, dícese hacer ejercicio,
claro,
30 minutos al día, porque el exceso de ejercicio genera más cortisol y eso nos da otros problemas.
Sí.
Pero hacer ejercicio todos los días, comer de todos los grupos de alimentos, incluyendo la comida chatarra, porque también se come por placer, no nada más se come por nutrirse
pero
o por sentirse bien.
En un porcentaje
bien,
recreativo. Pero en un
exactamente.
No como la base de tu alimentación.
Exactamente. Exacto. Entonces, hidratarse bien, no consumir sustancias, manejar el estrés, dormir adecuadamente, todos esos hábitos de salud hacen que tu cuerpo esté claro. en el potencial genético que tiene para estar físicamente.
Y si haces todo eso y resulta que estás más llenito, más delgado, más gordito, como sea que estés, está bien.
Exactamente.
Siempre y cuando tus hábitos sean saludables.
Claro.
Entonces esas son soluciones ya.
Y algo importante que creo que la gente debe saber, la gente que tiene hábitos de salud tiene resultados metabólicos iguales que la gente que puede que no está en peso alto o en claro. cuerpo grande.
Sí,
y eso es algo importante.
Los médicos nos lo han dicho en este programa de radio, en nuestro podcast y todo, estar llenito o estar flaquito no es sinónimo ni de salud ni de enfermedad. No,
exactamente.
Una persona llenita puede estar mucho más sana que un flaquititito.
Exactamente.
O sea, esa no es la medida.
Y un trastorno alimentario se da en cualquier peso. Solamente el 6% de quienes padecen un trastorno alimentario están en peso extremadamente bajo.
Ya.
94% pueden tener peso normal o incluso peso alto. El problema sí. es que a la sociedad, mientras no estés en los extremos del peso, realmente no lo ven.
No lo ven. Sí. Ok. Ahora, hablando de soluciones, nos quedan muy poquitos minutos. Hablando de soluciones, doctora Eva María Trujillo, tú tienes una clínica que se llama Comenzar de Nuevo, que está en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué soluciones das ahí? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos, por favor.
Encantada. Dos tipos de soluciones. Una es de tratamiento, ¿ok? El tratamiento debe ser multi e interdisciplinario. Debe exactamente, hay que abordar todos los factores. El cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente. Entonces, sí. tenemos que primero nutrirnos para poder después cambiar muchas cosas emocionales. Y desde la prevención, porque yo creo que la medicina debe ser preventiva. Si dijimos que la insatisfacción corporal es un eje central para cambiar nuestra forma de comer, para sentirnos mal con nuestro cuerpo, entonces tenemos que trabajar con la prevención. Nosotros tenemos un programa que se llama Body Image Program, que es un programa basado en rigurosa evidencia científica con décadas de investigación,
wow.
que ayuda a mejorar la insatisfacción corporal, ayuda a mejorar el funcionamiento psicosocial, a disminuir el riesgo de inicio de trastorno alimentario y el riesgo futuro obesidad. Entonces es un programa donde trabajamos con esta prevención para ayudar a la gente, porque la insatisfacción corporal genera depresión, genera aislamiento, genera baja autoestima, genera suicidio no asociado a depresión controlada.
Wow.
¿Okay? Uno de cada 5 pacientes que padecen un trastorno alimentario hace un suicidio completo. Por eso es tan
tremendo.
Importante prevenir y tan importante no llegar a esos extremos.
Oye, Eva, Gabriela. Fíjate, cuéntales un poquito de cuánto dura el tratamiento, más o menos, cuántos años, porque los tratamientos son muy largos, y algún caso así.
Porque son estilo de vida, es cambio de estilo de vida paulatino, ¿no?
Con
cambios
el equipo multidisciplinario, psicólogo, terapeuta familiar, o sea, son muchos médicos involucrados, especialistas, pero cuéntales algo del tratamiento del que has visto en tu clínica.
Por supuesto.
Algún caso que se te haya quedado grabado para que puedan ver un poco de la magnitud.
Para que visualicemos, ¿sí?
Bueno, nosotros vemos pacientes de 11 países diferentes y de 27 estados de México, recibimos usualmente, somos un centro de referencia, entonces recibimos pacientes muy graves de todo Latinoamérica. Hemos visto pesos tan bajos como 16 kilos a los 20 años de vida. Trabajamos primero en el cuadro agudo, es decir, recuperar la rehabilitación médico-nutricional, después trabajar en todas estas conductas de no saludables que llevaron al paciente a ese estado, después trabajar en toda esta parte emocional, porque se manifiesta, las emociones y la comida están íntimamente ligadas, eso puede ser para otro programa y te lo explico. Pero están íntimamente ligados, y luego todas las complicaciones que puede dar un trastorno alimentario, tanto médicas como psicológicas, como psiquiátricas. Entonces, tenemos que abordar todo eso. Entonces, el tratamiento en forma aguda usualmente tarda o se trata entre 3 y 6 meses, pero un tratamiento completo para alcanzar la recuperación total puede tomar varios años. En promedio, el cuerpo nada más para recuperarse de una desnutrición severa, aún estando en peso normal, requiere para hacer lo que se llama el reset neuroendocrinológico, o sea, de hormonas y de sustancias cerebrales, que es lo que más se afecta, requiere al menos 2 años.
Wow, está fuerte. ¿Dónde encontramos la clínica? ¿Dónde te encontramos a ti para la gente que está interesada?
Comenzar de Nuevo está en Monterrey, Nuevo León. Tenemos todo, en todas nuestras redes, Comenzar de Nuevo AC. Y estamos en todas las plataformas y tenemos una página de internet, es comenzardenuevo.org. Tenemos una línea de ayuda para Latinoamérica que está apoyada por las plataformas Meta y TikTok, nos apoyan. Si ustedes ponen en el buscador anorexia, les va a salir todos nuestros datos en las plataformas antes de mandarlos a cualquier video para que puedan saber cómo localizarlos.
Qué maravilla, en TikTok y en
Facebook y en Instagram estamos.
Le pones anorexia en el buscador y van a aparecer.
Van a decir, ¿necesitas ayuda? Antes de mandarte a los resultados, ¿quieres ayuda? Y nosotros aparecemos como opción.
¿Y si te quieren buscar directamente, que la red social?
Si nos quieren buscar es Comenzar de Nuevo AC. Estamos en todas las plataformas y yo estoy como doctora Eva Trujillo.
Ya, ¿y cuesta caro? ¿La gente que no tiene dinero pero tiene el problema puede encontrar alguna forma, alguna solución?
Sí. Nosotros tenemos un centro de tratamiento y tenemos una fundación. Entonces, buscamos siempre el cómo. Sí, buscamos siempre cómo ayudar a la gente. Hacemos muchos programas de recaudación. Sí, nosotros damos alrededor de 10 millones de pesos al año en becas de tratamiento.
¡Qué maravilla! Oye, un aplauso para lo que están haciendo.
¡Bravo!
¡Muy bien! Doctora Eva, aparte, gracias de verdad por haber tomado el avión desde Monterrey a Guadalajara para estar con nosotros hoy aquí. Doctora Gabriela Tortosa, ¿a ti dónde te encontramos y qué mensaje final nos puedes dar para que ya nos vamos a despedir de Telefórmula y de muchas estaciones de radio?
Bueno, primero que nada, justo por lo largo y costoso del tratamiento, una vez que ya caes en un TCA, lo que les decía, vean las señales a tiempo, no les dé vergüenza, no se esperen. Busquen a profesionales. Yo aquí en Guadalajara me pueden encontrar. Yo trabajo en el tema de TCA con un grupo que se llama Caleidoscopio. Tenemos psiquiatras, psicólogos, terapeutas familiares. Yo llevo toda la parte de nutrición y podemos apoyarlos con muchísimo cariño. Y tiene que ser multidisciplinario el tratamiento. No sirve ir con un psicólogo, no sirve ir con un nutriólogo.
Claro.
No, es multidisciplinario.
Ese equipo.
Y ese equipo tiene que estar en comunicación. Ok, entonces a tiempo, la prevención. Yo soy medicina de precisión, medicina preventiva. Lo que previenes hoy, te vas a ahorrar 2 o 3 años y no saben, es una enfermedad que destruye a las familias una vez que ya es una enfermedad.
Que arrasa
ustedes no
con
se imaginan
todo.
Lo desgarrador que es, lo doloroso horrible. Que es tener un familiar con un TCA. Así que.
¿Tus redes sociales?
Yo estoy como Gaby Tortosa MCC, Gaby Tortosa Mac. En Instagram, así me pueden encontrar.
Ok, gracias. Nosotros nos vamos a despedir de Telefórmula y de muchas estaciones de radio. Nos quedaremos en vivo para Ciudad de México y otras estaciones de radio. Pero para los que ya no se quedarán con nosotros, les recomiendo, hablando de temas de amor propio, en nuestro podcast de esta semana con Gabriel Rolón, uno de los grandes autores de América Latina. Búsquenlo en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. El capítulo se llama ¿Cómo amarse a uno mismo? Está hermoso, hermoso, hermoso.
Sí, está.
El episodio. ¿Ya lo escuchaste?
Ayer. ver en la
noche. Es que Gabriel Rolón es un top.
Que lo tenía que ver.
Luego te vienes al podcast también. Sí. Y bueno, mañana estaremos aquí desde Guadalajara, Jalisco, y el tema va a estar muy relajado, es viernes. ¿Cómo superar al ex? Vienen tres psicólogos de primera. Y estaremos aquí desde la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo superar al ex? Se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y en muchas estaciones de radio. Y los que se quedan en vivo en radio, volvemos después de una pausita con preguntas y respuestas. Gracias. Hasta la próxima.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo desde Radio Fórmula en Guadalajara, para todo México. Los que siguen enlazados con nosotros, estamos en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, alumnos de la UDG, muy contentos. Oigan, le mandamos un abrazo a Nadia Fernández en Ciudad de México, que se ganó, ya saben que tenemos apapachos para nuestros socios y socias, se ganó el libro autografiado, La Felicidad Activa, 7 estrategias para potenciar tu bienestar y flourishing en un mundo cambiante, de Nora Tawada, que estuvo con nosotros hace unos días en el programa en Ciudad de México. Y también en Ciudad de México les quiero recordar a todos que el 25 de abril a las 5 de la tarde, en un lugar muy famoso, muy conocido, la Ciudad de México, estaremos grabando un podcast especial con público en vivo, donde va a haber sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a tener a 3 expertas que nos van a enseñar cómo invertir y multiplicar tu dinero aunque no tengas dinero, porque sabemos que el problema principal, como en todo, es la falta de educación. Y es un podcast muy especial con 3 super expertas que ellas son especialistas en ayudarle a mujeres a empezar a invertir y a multiplicar su dinero, pero obviamente las mismas técnicas funcionan para un hombre. Mariana Padilla, inversionista profesional, va a estar ahí, también Marina Armendares, que es neuropsicóloga y coach de mujeres que quieren aprender a multiplicar su dinero, y tendremos a una experta bancaria que está por confirmarnos su asistencia. Así que si quieren boletos, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, marcoantonioregil.com/fórmula, y solo hoy, que es jueves, hay 2x1 en boletos de zona general. 2x1 solo hoy jueves, y tienen que poner ahí la clave. El código de descuento es MarcoWTC50. MarcoWTC50, y pueden comprar los boletos al 2x1 en zona general. La zona VIP ya se está agotando, compren sus boletos y nos vemos el 25 de abril en vivo, 5 de la tarde, para grabar ese podcast con sesión de preguntas y respuestas, cómo invertir y multiplicar tu dinero aunque no tengas dinero. Paso número 1, como en todo lo que hablamos en este programa de Grupo Fórmula, es la educación. No tener educación cuesta muy caro. Y en el tema de los trastornos alimentarios, también no tener educación, queridas invitadas, doctora Eva María Trujillo, doctora Gabriela Tortosa, cuesta muy caro. No educarnos cuesta muy, muy caro, ¿o no?
Definitivamente, porque eso hace que se posponga la ayuda, eso hace que se dilate el alcanzar lo que se necesita, y ya habíamos dicho que entre más tiempo nos tardemos, y se va cronificando el problema, y es como un árbol que echa raíces, más difícil de sacar.
Bueno, pero ahí difiero un poco, porque aquí en este caso, aunque a veces los más educados son los que más vergüenza también les da el pedir ayuda por este tema que está como estigmatizado.
Claro, pero es que nos falta educación, que tengas educación. Puedes tener un doctorado, pero no sabes de trastornos alimentarios, entonces no es que no tengas educación en la vida, es en el tema específico. Todos tenemos falta de educación en un tema específico.
Ya.
A eso me refiero, no es el título universitario. De hecho es muy buen ejemplo, porque a cuánta gente exitosa que pueden ser presidentes de una empresa o pueden tener una maestría o un doctorado, les dan esos trastornos.
Totalmente.
A cualquier persona.
Ahora, decían antes de irnos al corte que las emociones y la comida, como todos sabemos, tienen una conexión súper directa. Doctora, tenemos tiempo. A ver, platícanos de cómo las emociones repercuten en esos trastornos alimentarios.
Claro. Mira, déjame te explico cómo veo yo la alimentación. Ajá. La alimentación es como un universo enorme que tiene 3 universos pequeños. Cada subgrupo, subuniverso, como les llamo yo, uno es toda la parte física, biológica, genética. Ajá. Luego otro es toda la parte psicosocial, y otro es la parte psicoemocional, ¿verdad? Entonces, estos tres subuniversos tienen que estar en completo balance para que hablemos de que alguien tiene una alimentación normal, ¿sí? Cuando yo tengo una alimentación normal, me siento bien conmigo mismo, siento bienestar, mis hormonas están en niveles adecuados y eso hace que mis emociones, porque están fuertemente ligadas, sean de bienestar. Cuando yo empiezo a desbalancear alguno de esos universos, como te decía, en lo psicosocial, pues hasta cuando nos morimos nos cafetean,
sí.
en lo psicoemocional, hay un viejo dicho que dice, ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Ah. O sea, el que no come se pone de mal humor, se pone irritable, se pone intolerante, ¿verdad? Entonces, todas esas emociones se empiezan a llevar al extremo y la persona empieza a sentir una gran ansiedad a la hora de comer y está fuertemente ligado a la depresión. Los trastornos restrictivos, el cerebro malnutrido piensa, siente y percibe diferente y entonces siente los problemas depresivos se hacen más intensos. Y con el contexto social que nos refuerza constantemente que tenemos que bajar de peso, yo les digo, cuando tú no comes, tu cerebro empieza a, tu cuerpo empieza a modificar a nivel intestinal algunas hormonas y a nivel cerebral algunos circuitos neuronales que hacen que las hormonas que nos dan hambre se aumenten y las hormonas que nos dan saciedad se disminuyan. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona?
Wow.
Esa persona, su cabeza le dice no comas porque estás a dieta, pero su cuerpo le grita tengo hambre. Y ese mismatch, esa alteración que hay entre cómo pienso y cómo me siento es lo que lleva a un estado de sentirse muy depresivo, muy frustrante, muy intolerante. Y cuando eres perfeccionista o eres obsesivo, pues eso todavía se vuelve todavía peor.
Claro.
Y biológicamente la falta de comida altera los circuitos neuronales y eso genera más ansiedad.
Claro.
Entonces, no nada más es una cuestión emocional, sino es una cuestión también neurobiológica que se altera por la falta de comida.
Ahora, eso que estás describiendo, yo te escucho y me identifico 100% con lo que estás diciendo. ¿Quién de ustedes identifica a alumnos aquí de la UDG? Levanten la mano. Otra vez, la inmensa mayoría está levantando la mano. Los que no la levantan es porque no quieren desfajarse o traen el celular en la mano. Pero no tenemos que estar viviendo una crisis. Porque lo que describes, digo, oye, ¿no será que yo debería echarle un ojito a esto?
Déjame te digo, lo que pasa es que este es el mecanismo natural del cuerpo. Si yo no le estoy dando las calorías o la nutrición que necesita mi cerebro, mi cuerpo genera todos estos mecanismos de defensa, me va a hacer sentir más hambre, ajá, ¿verdad? Me va a hacer, empieza este mismatch, mi cabeza me dice que no comas, mi cuerpo tiene hambre, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente voy a empezar a comer y probablemente coma de más.
Uh-huh.
Pero cuando yo además tengo este temperamento, que eso es genético,
ajá,
donde soy más perfeccionista, lo que decíamos al principio, más preocupón, más ansioso. Entonces, ese temperamento con la restricción dietética es lo que hace,
claro,
que pueda desarrollar el trastorno alimentario y se siguen alterando los circuitos, se llaman circuitos de dopamina que están en los centros de recompensas cerebrales. Entonces, es una mezcla muy importante entre la biología y lo emocional.
Uh-huh.
Y el refuerzo social, porque a nadie en esta sociedad que baja de peso le dicen, ay, qué mal que bajaste. La gente puede tener una enfermedad grave,
sí,
y le están diciendo.
Sí, yo perdí peso y me dijeron que me inventaron, me hicieron un video que se hizo viral, que si tenía yo, estaba yo enfermo, que me estaba muriendo.
Pero a lo mejor porque eres famoso, pero en la
sí.
No, de verdad.
No, pero me dice que me había puesto viejo.
Es que, ¿sabes qué, Eva?
Sí.
Eso a los hombres.
¿Qué onda?
O sea, más bien, como que no hay mujer que baje de peso que se le critique, pero yo también lo veo con mis pacientes. Ay, doctora, ¿cómo vi ya? Ya me bajó 10 kilitos.
Ajá.
Y ya me han preguntado mis cosas, si estoy enfermo, ¿qué tengo?
A mí me da risa,
o sea,
porque
tiene, a los
yo
hombres,
llevo 15
a los
años
hombres.
Por un tema de ética y de salud, no como animales,
sí,
¿no? Y he estado, cuando murió mi mamá, pues me dio una depresión horrible y subí mucho de peso. Una revista me sacó una fotografía y me hicieron bullying por estar gordo. ¿no? Porque estaba yo en una depresión terrible. Y ahora me hicieron bullying por estar flaco. Y, pero, entonces, y en los dos casos dijeron, es que porque es vegano.
Estamos contentos.
Que es que porque no come animales, está muriendo porque no come animales. Sí. O esto de no comer animales lo está engordando. Entonces, empieza, la gente le encanta criticar. Si estás flaco porque estás flaco, estás gordo porque estás gordo.
Y del cuerpo de los demás no se debe hablar.
No, pero
no
bueno.
Se debe de, pero en los hombres es, yo lo veo en mi práctica, definir, sí. Es mucho más, estás enfermo si enflacaste. Sí. A una mujer que adelgazó jamás... Le van a decir que pero, se está enfermo.
Pero no es ni una ni otra, ni que no estés delgado.
No tiene nada que ver.
Nada que ver, el peso no tiene nada que ver con
vales
la salud.
Más o vales menos, como les digo. Es que ¿por qué peso 56? ¿Por qué peso 56 y medio? A ver, ¿no traes tatuado en la frente? Nadie, el mundo entero, nadie sabe que tú pesas eso. Sí. Relax.
A mí me da risa porque justamente fue como un mes antes, ¿no?, de empezar el programa aquí en Grupo Fórmula. Y hasta de Grupo Fórmula nos llamaron y dijeron, oye, Marco, ¿sí está bien? O sea, porque vamos a empezar en un mes, ¿sí está bien? Le dijimos, claro que estoy bien. O sea, no
puedo, ah, bueno, no. Te confieso que a mí me dijeron, ay, vas a ver a Marco, pues a ver si lo pones en engorda.
Sí, claro, ¿no? Sí, se hizo todo un tema de que estaba yo delgado.
A mí eso, claro, me dijeron, sí.
Ya sé, pero y ay, bueno, ay Dios. Bueno,
del ahorita, cuerpo de los demás no se habla.
Del cuerpo de los demás no se habla.
Grábense eso, por favor.
Del cuerpo de los demás no se habla. Y gordo flaco no es sinónimo de salud. Volvemos después de una pausita. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado desde Guadalajara. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Listo, y seguimos en vivo desde la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco, 89.5, Radio Fórmula Jalisco, que nos recibe, pero estamos al aire en toda la República Mexicana. Con nosotros la doctora Eva María Trujillo y la doctora Gabriela Tortosa, especialistas en apoyar a la gente para salir de problemas de... ¿Cómo se les
dice? Trastornos.
Trastornos. No es una adicción, no es nada. Es un trastorno.
En la conducta.
En la conducta. No eres tú, eres la conducta.
Sí, en cómo te comportas en relación a los alimentos.
Ya. Hay muchas preguntas en mi cuenta de Instagram, @MarcoAntonioRegil. Dice Pasita Mendoza, que nos escucha desde Chile. Dice, ¿que te den ganas diarias de comer dulce puede considerarse un trastorno alimenticio?
No. Un trastorno alimenticio debe de impactar de alguna manera negativa en áreas importantes de tu funcionamiento. No es nada más lo que comes, como hemos dicho, tiene que ver con cómo te relacionas con los demás. Yo hice una definición hace un tiempo que engloba lo que hemos aprendido a través de la ciencia, que es los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales cerebrales, biológicamente influenciadas, donde hay conductas, pensamientos y emociones disfuncionales hacia la comida, el peso, el cuerpo. Ajá. Y que impactan en una forma negativa en algún área importante de la vida, como es las relaciones interpersonales, las relaciones académicas, laborales, etcétera.
¿Las heridas de la infancia afectan la forma en que comemos?
Por supuesto.
¿Hay alguna en especial que te venga a la mente?
Sí, por supuesto. La del rechazo, yo creo, es la más importante. Y hace, yo creo que es la que hace que comas a escondidas, que uses como la comida para sanar, la comida para, ¿cómo se dice? Heal yourself, como para tranquilizar,
para llenarte.
Para tranquilizarte o para llenarte y luego vomitar lo que a lo mejor no te atreves a expresar. Ajá. En el caso de los... Yo siempre he dicho que las purgas, los vómitos son muy simbólicos. O los laxantes, ¿no? Que quiero sacar de mí, no me quiero lo suficiente, me quiero ir por el excusado. O sea, yo sé que suena como muy... Pero realmente es muy simbólico eso. O sea, se me hace... Una descripción muy interesante, pero todo es emocional, ojo. O sea, todo eso es emocional.
Emociones, sí.
El rechazo, yo creo que es una de las emociones de las heridas de la infancia, más donde más nos apoyamos de la comida como anestésico.
Por eso la sanación es no solamente el nutriólogo o el médico, sino es el terapeuta.
Por supuesto.
La solución integral.
También hay antecedentes de abuso sexual en muchos de nuestros pacientes. No todo es color de rosa. O sea, sí hay muchos antecedentes, que hablando de las heridas de la infancia, definitivamente.
Claro, un abuso sexual, entonces quiero subir de peso para no ser atractivo y para que no vuelvan a abusar de mí.
Puede ser. Mi puede barrera, ser, ¿no? Mi coraza, así sí, que nadie se me acerque.
Puede ser, no, es, puede, es un caso
puede
específico.
Ser, sí, hasta un 75% de quienes padecen un trastorno alimentario pueden tener algún tipo de trauma, no necesariamente sexual, claro, pero de cualquier tipo de trauma.
Si estamos hablando de casos, y tú tienes que ver el tuyo particularmente.
Exactamente, o sea, no hay ninguno igual, ¿eh?
No hay generalidades, no podemos no hay pintar con brocha igual gorda.
Sí, correcto. Y ahí luego también lo que sea, algo que a mí me llama mucho la atención, o sea, no todo el mundo puede ser anoréxico, por ejemplo. La persona con anorexia suele ser muy perfeccionista, sí, muy meticulosa, muy demandante con sí misma, con mucho autocontrol. Y una persona que vomita o que se laxa tiende a ser más impulsiva, porque es como, no me puedo matar de hambre, es el día 4, ya mejor me voy a dar un atracón, ya no pude más, pero ahora lo vomito. O sea, la personalidad también tiene muchísimo que ver, Marco.
Ya, claro. Juani 16 en Instagram nos pregunta, ¿comer sin tener hambre es trastorno?
No, no lo es. Todos podemos comer por placer en forma hedónica. No necesariamente tiene que ser un problema.
Deji AZ24 en Instagram nos pregunta, ¿se llegan a superar realmente esos trastornos o tienes que convivir con ellos eternamente?
No, los trastornos de la conducta alimentaria son recuperables. Se puede tener una recuperación completa. Lo que pasa es que están fuertemente asociados a la personalidad, al temperamento. Y, por ejemplo, es muy frecuente ver quienes padecen, por ejemplo, trastornos restrictivos, donde el clásico ejemplo es la anorexia, que sean además perfeccionistas, obsesivos, ansiosos, y bueno, el temperamento es genético, eso no se quita, ¿verdad? Sí. Pero el problema con la comida se puede resolver al 100%, pero algo importante a saber es que desafortunadamente la ciencia no nos ha podido dar un tratamiento que sea al 100%. De hecho, los trastornos de la conducta alimentaria que se tratan en la infancia, en la adolescencia y los adultos jóvenes, podemos alcanzar un 100% de recuperación. En el adulto, con donde ya es más crónico, desafortunadamente los tratamientos basados en la evidencia dan alrededor de un 50% de recuperación. Por eso el mensaje es intervenir lo antes posible. Cualquier paciente que está teniendo conductas de restricción, atracón o purgación puede tener un problema potencial grave.
Ya. Karencita 2100 también en Instagram nos pregunta, ¿por qué las mujeres tendemos a sentirnos gordas aunque no sea así?
Porque tiene que ver con la insatisfacción corporal que nos han sembrado desde que estamos muy pequeños, con la expectativa social, y donde dijimos que pareciera que el cuerpo nos traiciona porque nosotros 3 de cada 100 pueden alcanzar ese cuerpo. Ajá. Y entonces tenemos una expectativa diferente a la que nuestro cuerpo nos puede dar, y luego la sociedad refuerza constantemente a través de lo que platicamos. Hay algo que se llama el fat talk, que es un término que acuñó una inglesa.
Fat talk. El hablar de gordura.
Exactamente. Donde es como una sombrilla que engloba toda esa conversación que tenemos en todos lados acerca de qué comiste, cuánto has bajado, qué te vas a poner, cómo te ves, el cuerpo, la comida, la figura, etcétera. Entonces, todo ese fat talk refuerza constantemente esa insatisfacción corporal. Sí, y lo que sabemos es que entre más tiempo dura la insatisfacción corporal, más se asocia a baja autoestima, más se asocia a problemas psicosociales, a problemas en tus relaciones interpersonales. Entonces la persona siente que no hay salida. La persona siente que por más que es como tratar de nadar en un albergue, sientes que te estás ahogando, ¿verdad? Porque sí, por todos lados te llueve. Sí. Entonces, por eso es tan importante.
Y cuando te llueve por delgado, por gordo, cuando te llueven críticas de tu cuerpo, te puede llevar a una depresión y te puede llevar incluso hasta el suicidio, como en algunos casos. Sí,
sí, déjame te cuento una anécdota. Yo tengo pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria que por sus siglas en inglés se llama ARFID, que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingestión de alimentos. No está asociado a sentirse gordo. Por el contrario, estos pacientes se sienten muy delgados y llegan muy deprimidos de tanto que les dicen que porque están tan flacos.
Ya.
Ok, wow. Pero para responder a esa pregunta de por qué las mujeres, si es normal que nos sintamos gordas, aparte de la insatisfacción corporal, también está lo de la insatisfacción emocional. O sea, porque tú haz de cuenta hoy estás feliz, todo está bien en tu vida, pasado mañana a lo mejor cortaste con el novio o tu mamá, ya sabes, te hizo sentir que no valías nada. Tienes la misma nariz, la misma boca, los mismos ojos, las mismas piernas. Eres la misma persona que hace 3 días, pero hoy me siento gorda y fea. Pero resulta que hoy estoy también pasando por este tema emocional. ¿Sí me explico? ¿Sí me cachan? O sea, que también la insatisfacción emocional va de la mano también de que tú te sientas más o menos gorda. Claro.
Y aquí, queridos amigos, socios, socias, lo que nos debe quedar muy grabado es que cuando tú criticas a alguien por gordito, por flaquito, cuando te pones a hablar del cuerpo de alguien, le dices algo en redes sociales, así sea persona pública, le puedes estar causando un gravisísimo daño. Totalmente. No hagas lo que no te gustaría que hicieran de ti. Totalmente. Tú no sabes esa persona lo que puede estar viviendo y lo que está pasando. Totalmente. Yo recuerdo el episodio hace 6 años, les decía, cuando falleció mi mamá, yo estaba en la peor depresión de mi vida, no tenía muchas ganas de vivir, no pensé en suicidarme porque pues tenía educación y herramientas espirituales y psicológicas, pero no tenía muchas ganas de vivir. Y me acuerdo que estaba yo en Tulum en un festival, uh-huh, y Karina Velasco, mi amiga, me dijo, estaba yo en Tulum con la camiseta puesta y no me estaba soleando ni me metí al agua por vergüenza, porque estaba yo gordito. Y entonces me dice Karina, ven, te marco, la vida no importa, ámate como eres. Me quito la camisa, me meto a la playa, me sacan la foto que sale en todas las revistas y la humillación pública de qué gordo está, cómo se puso. Y me acuerdo que yo estaba ya en una depresión terrible, o sea, verme.
Mírate, súmale.
Verme y.
Eso podría haberte hecho suicidarte, te lo digo de corazón. Te lo juro que
son, ¿por qué? O sea, sentí qué horrible. O sea, fue horrible. Y no por ser persona pública, no le hace falta. Entonces, no, se los digo nada más como un ejemplo. Entonces, bueno, así cerramos el programa. Si nos llevamos algo, hay que atendernos y no hay que estar hablando del cuerpo de los demás. Nunca sabes las emociones, lo que esa persona puede estar viviendo. Flaquito, gordito. Le damos un aplauso a la doctora Eva María Trujillo, a la doctora Gabriela Tortosa. Gracias de todo corazón. Mañana desde Guadalajara, ¿cómo o por qué cuesta tanto trabajo superar al ex y cómo superarlo? Es el tema desde la UDG mañana en Fórmula. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.